Porque para conocer a alguien, para conocer una realidad, uno no conoce una realidad hasta que conozca su finalidad más, su finalidad, ¿no? ¿De acuerdo? Su UNK, su en vista de qué.
A veces escribo porque veo que
no es una especialidad de los hermanos de San Juan de... Pues, repiten palabras griegas, pero no sé muy bien de dónde viene.
UNK es... Pues es hasta dónde. ¿Qué U es dónde?
¿En dónde?
En.
Así dice, así llama Aristóteles, no, la finalidad, ¿no? Él no tiene muchas abstracciones. Aristóteles vas a decir, eso es muy fuerte, ¿eh? La naturaleza es el fin. En efecto, lo que alcanza una cosa cuando su devenir se ha acabado, esto es su naturaleza.
¿Cómo lo que
alcanza? Lo que alcanza al cabo de su devenir, eso es su naturaleza. Es lo que le da su cumplimiento, su mejor cumplimiento. Eso lo dice en la política, al inicio de la política.
Lo que alcanza es como la finalidad, la perfección.
Pues sí. Pero, y Aristóteles dice, ¿eh? la naturaleza es el fin. Normalmente solemos entender como naturaleza que es. Pero él tiene una mirada de sabiduría sobre la naturaleza. Entonces el problema es eso. Si reduzco el hombre a su potencial genético o a su condicionamiento, no considero al hombre tal cual. Tal vez por eso no ríen mucho los de él.
Acabamos de ver en Ética que el hombre, actuando más como sí mismo, se perfecciona, porque está en su naturaleza el ser bueno.
Sí.
Uh-huh. Es lo que acabas de decir.
Sí. Y hay toda una visión ética que dice, sobre la cual se apoya, por ejemplo, Lutero, que dice que el hombre es por naturaleza malo.
Eso dice.
Claro. La visión de fe tiene que hacernos considerar el pecado original. Entonces, no tener una visión idealista sobre el hombre tampoco. Pero es otra cosa de considerar su finalidad, ¿no? Que le considera, pues, también su capacidad de hacer el mal. Porque es por eso que hoy quiero enfocarme un poco sobre... la adoración y la contemplación, ¿no? Porque si esperamos el final del año para llegar a lo que es la finalidad del hombre, tal vez vamos a agotar un poco, y es importante cuando empieza a hacer frío de ver ya el final del camino para no desesperarse en camino y volver corriendo a su cama y decir, pues nada, fue en mi cama. El hombre será plenamente feliz cuando va a satisfacer todas sus capacidades de amar y conocer de su que tiene en sí mismo. Y, ¿no? Y saben, la búsqueda de la sabiduría es lo que hace del filósofo el amigo de la sabiduría. Metafísica, en el segundo libro de la metafísica, dice que Aristóteles, que la ciencia que lo domina todo, es la que conoce en vista de que todo está hecho, todo se cumple. Entonces la sabiduría debe ser esta ciencia de los primeros principios y de las primeras causas. Y el bien, ¿no? ¿Qué es eso?
¿En dónde?
¿En vista de qué?
¿Vista de qué?
Bueno,
¿Entendés en dónde?
Pues estate por aquí.
Literal. Ok. En vistas.
¿En vistas? Sí. En vistas de aquí. Es una de estas cosas. Esta es la primera de las cosas. Y es tan importante como el grito de Padre Pablo, que los latinos no se dejen llevar por un complejo de inferioridad ante las ideologías que vienen de Europa, y empiezan a decir, pues, nuestra dimensión religiosa, pues finalmente es todavía lo que nosotros necesita ser desarrollado, ¿no? Él estaba muy atento a eso, diciendo que, pues, cuando llegas a universidades un poco con un poco de pretensión, pues en América Latina, pues dejan de lado Aristóteles, todo eso, para entrar, para ponerse a estudiar a filósofos ateos y a todas las corrientes que vienen de Europa. Y pues eso es una pena y un error, porque justamente esta dimensión religiosa enseña la superioridad, ¿no? La sabiduría del pensamiento. Es lo que hay de más profundo en el conocimiento del hombre. También el Papa Benedicto, ¿no?, trabajó mucho eso, sobre la filosofía de la religión. Bueno, él llama eso la filosofía de la religión, para ver que tiene un estatuto muy elevado, que puede competir con la psicología, la sociología, la filosofía la filosofía del lenguaje. No es infantilismo de considerar, ¿no?, al hombre según las causas primeras.
La razón por la que tú dijiste antes lo de Aristóteles, que la naturaleza es el fin, ¿es para hacernos ver que la persona por naturaleza es religiosa, pero que no solo se queda ahí, sino que también es en vistas?
Sí, considerar al hombre sin Dios reduce mi conocimiento del hombre, que pongo de lado su finalidad. Y hay que insistir, su finalidad, ¿no? Porque con la causa material no vamos a avanzar mucho. Padre Antoine estaba con unos pequeños scouts, así, ¿cómo se dice antes del scout? Los que tienen menos de 12 años, ¿no? No sé. Dice pequeños lobos.
Lobatos.
Lobatos. Ah, en México hay muchos, mucho más que aquí. Y entonces, ¿no?, que católicos, scout de Europa, nosotros más católicos. ¿No? Entonces, les inicia a la adoración. Y era de los pocos donde estuvimos juntos. No habían dos cosas al mismo tiempo. Y entonces, ya, entonces, primero empieza a despertar su sentido religioso, de dónde viene el hombre, de Dios. Entonces hay un niño de 7 años o 8 años que se pone la sonrisa de él. Dice, pues no viene el hombre del Big Bang. Que fue su amiguito al lado. Pero no viene del chango. Y ya podía empezar toda la discusión, pero no empezó, ¿no? Que estábamos en medio, entonces dijo, Es pura tontería, vamos a hablar de otra cosa. Pero antes de seguir, ¿ustedes ven bien la distinción entre la sabiduría y la prudencia? La sabiduría y el dominio artístico. La prudencia, ¿no? Me permite mantenerme en una cierta felicidad. Supongo que ya están viendo un poco la prudencia en ética, ¿no? Pero hablan de las virtudes, ¿no? Ay. Entonces, ¿y la prudencia? No, nada. ¿Y qué son las virtudes?
Hábitos. ¿Qué más? ¿Es la repetición?
No, es el hábitus. Que es el punto medio entre los excesos.
Entre el exceso y el defecto.
Y el defecto. Y que por naturaleza el hombre
tiene.
No, está dispuesto a.
Porque es una perfección. Para llevar a algún medio.
Ah, es cierto, es una perfección de la disposición.
No es cierto.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo perfecciona la disposición?
Qué bueno. Eso lo vimos hoy. Pero decíamos que de dónde venía el hábito, si venía de. Eran tres opciones.
¿Qué? ¿La virtud?
Sí, la virtud.
Para que sea una.
Si venía de.
La virtud es tiene que haber una elección, una conciencia y.
Elegir.
Sí, pero ¿te acuerdas
que el alma tenía facultades, pasiones y hábitos? Y de las facultades las pasiones no pueden venir porque pues las estudiamos tantito y concluimos que era un hábito, no era pasión ni era facultad.
Entonces, una vez que haya descubierto su fin, primer año de ética, descubrir el fin, su fin. Y su fin lo descubre en ética fuera de él, ¿no? Cuando descubre su fin es cuando deja de estar centrado sobre sí mismo, ¿no? Que descubre a alguien que lo hace feliz. Entonces va a movilizar su energía para unirse a este fin. Y esas son las virtudes. Son todas estas capacidades, disposiciones que va a estabilizar, perfeccionar para estar unido y quedarse unido, ¿no? Y hay una que es intelectual, que es la prudencia, como también en el trabajo, ¿no?
Es una perfección de la inteligencia, ¿no? El hecho de adquirir un oficio. Por eso es algo que dignifica al hombre en el trabajo, porque hay toda una búsqueda de la inteligencia, un conocimiento que se adquiere, ¿no? Y que pasa por un transformamiento de la persona misma, ¿no? Se vuelve más, ¿no? Puede estar encima de la escalera y quitar la el foco, encontrar cómo se quita y todo eso. Alguien puede estar muy dispuesto, es decir, no tiene nada de vértigo, es esta disposición, pero ¿de qué le sirve para encontrar el medio de quitarlo, cambiarlo, ver lo que pasa, qué queda? Ahí está la inteligencia.
Mis respetos a quien hace eso.
Por eso todo trabajo manual es requieren para llevarse a cabo, requiere un desarrollo de la inteligencia y es muy apreciable. Hay que escoger la materia, hay que ver. Otro desarrollo de la inteligencia es la prudencia, que siempre hace que llamamos virtud. Pero dentro de las demás virtudes son puras son pasiones que están canalizadas. La pasión del apetito es la templanza que la canaliza para mantenerse en el bien, ¿no?, que he escogido. La cólera se canaliza en la justicia, ¿no? Porque la cólera es cuando veo algo que me impide de llegar a mi fin, ¿no? Pero quiero romper el mal, ¿no? La justicia lo canaliza, ¿no? Y siempre busco entonces el derecho del otro, especialmente de mi amigo. Y la fuerza también, la fuerza es más directamente la cólera, de hecho, porque es usar la energía que hay en la cólera, pero de manera estable. Pero la prudencia es un poco especial, ¿no? Es la que hace siempre la... Es otra manera de mirar las virtudes que de ver que es un medio entre dos extremos. La prudencia hace siempre el vínculo entre los medios y el fin. Iba a juzgar. Un hombre prudente puede juzgar cuándo, dónde actuar. Es ahora. Así. Por ejemplo, hace mucho frío, me acosté muy tarde, pero quiero mantenerme fervoroso. ¿Acaso me voy a levantar a las 6? La prudencia. Y entonces la prudencia es muy personal. Yo sé, mi prudencia, por ejemplo, yo sé que necesito una hora de oración en la mañana. Si no, sé que me quedo ahí. ¿Pero me voy a levantar a las 6 o a las 7, menos 1? La prudencia, no, un hombre prudente no es alguien que sabe cuál es su fin. Eso no entra dentro de la prudencia. La prudencia siempre mantiene los medios y el fin. Porque no puedo vivir en el fin sin tomar medios. Eso es puro, es ideal. Yo amo a Jesús, pero paso todo el día en el bar. Sí, no, tengo que tomar medios para... amo mucho a mis hijos, los amo mucho, pero nunca salgo de mi oficina de trabajo.
Prudencia, templanza, fuerza y cuál otro.
Fuerza, fortaleza.
Pero esos son intelectuales.
¿Qué?
Esos son intelectuales.
No, esos son morales. La única que es intelectual es la prudencia, porque es un discernimiento que se hace.
Pero son cuatro, ¿no?
Y se necesita la prudencia para ser templado, para ser, ¿no? Porque hay gente que le puedes poner chocolate delante de su nariz y de sus ojos. Chocolate, tamarindo, no sé, las cosas más ricas. No va a saltarla. Pero puede ser templanza, ¿no? Porque quiere, ¿no?, estar muy atento en la clase o no sé qué, y quiere sacrificarse un poco para participar en la salvación de las almas, ¿no? Entonces, o puede ser puro, es que no tiene ninguna, perdió totalmente el gusto, ¿no? Entonces, que sea chocolate o que sea
excremento.
Dije eso, le da igual. Y no tiene apetito, además, porque su digestión está muy mal. Entonces, eso no es templanza. La templanza es cuando la inteligencia está presente y hace el vínculo con el fin. De hecho, la prudencia, las virtudes morales tienen algo diferente de, los hábitos artísticos, ¿no? Los dos son hábitos, es decir, que son cosas que yo que yo domino, que yo hago, yo tengo, por eso hábitos, ¿sabes? De eso viene, ¿no? Es que son mías, yo las... Es que están todas conexas, unidas en la prudencia. Esta prudencia que... Y entonces, esto que hay de muy particular en, las virtudes morales, es que no puedo crecer en templanza sin crecer en justicia.
Bueno, por eso es que...
Sin crecer en fortaleza.
Pero por eso es que decía entonces el padre Mario que... tiene que haber, para que sea virtud, tiene que haber una conciencia y una elección. Porque al hablar de conciencia está hablando de inteligencia.
Sí, yo hablo de inteligencia, esta fuente de la conciencia. Las virtudes artísticas no son necesariamente conexas. Puedo ser muy buen pintor y no sé, muy mal trapeador. Desarrolló uno u otro. Pero un hombre que tiene virtuoso es un hombre bueno. Es decir, que es fuerte, justo y templado.
Entonces, también decíamos
para
que los niños no son virtuosos por el nivel de conciencia, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los niños que son malabaristas o trapecistas y todos esos que trabajan en circos. ¿Podemos decir que son virtuosos? ¿O cómo tenemos que tomar eso?
No, sí, pero aquí hablamos de virtud como de hábitos. El filósofo va a precisar, cuando hablas de virtuoso, hablas de alguien que ha desarrollado hábitos artísticos, no morales. Sí, un niño, pues... Es la primera cosa que desarrollas es tu capacidad de trabajar. Ya un niño ya es moral, pero no ha encontrado su fin. Pero sí, el amor a sus padres, ya, aunque sea un amor imperfecto, porque no hay elección recíproca. Por eso es imperfecto en cuanto a amistad. Pues ya hay un cierto desarrollo de virtudes, pero a veces se ve que un niño muy bueno, de repente, hay niños que son muy buenos, pero luego de adultos no se pueden concentrar su apetito, no sé qué, porque pasaron del amor a sus padres, no pasaron del amor a los padres a un amor adulto, recíproco, tipo amistad. Entonces la gente dice, pero no entiendo, era tan bueno y de repente se vuelve un
chimpancé.
Pues no sé, se vuelve su dueño, su barriga, ¿qué pasó? Pues es que sí, tenía una cierta virtud, pero no estaba totalmente, no era totalmente un hábito, porque la finalidad todavía no era perfecta. El amor de sus padres no es tu finalidad, no puede ser tu finalidad. Entonces, pero la prudencia, dice Aristóteles, es como una pequeña sabiduría. La enaltece mucho la prudencia. No la prudencia, pero la prudencia.
Fronesis.
Fronesis.
Esta también se usa como en...
Ya perdieron su alfabeto.
No, sí lo tengo. Pero sí lo tengo. Pero ¿por qué a veces usas aquella E y otras veces esta E?
Ah, son dos diferentes. Sí. Ah. Son dos tetras diferentes. Cuidado, porque son dos libros diferentes de la metafísica.
Oh, Dios.
Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Es el libro 6.
Este
es el libro 6. Zeta Eta es el libro 8. Epsilon Eta es más largo, más extendido. La prudencia todavía no es sabiduría, porque el hombre no es la realidad más elevada que existe. Es por eso.
Entonces no es sabiduría, porque tú dices que lo ponía Aristóteles como sabiduría.
Una pequeña sabiduría.
Dices como es la analogía de la sabiduría en la vida práctica. La prudencia es necesaria en las relaciones personales como en las relaciones políticas. Y es interesante porque en política también entra un cierto arte. Hay un arte político. Pero si viene sin prudencia, lleva al desastre. ¿Sí? Entonces, más allá de la prudencia, viene la sabiduría contemplativa. Porque hay un absoluto más allá del amigo, que es la persona primera, ¿no? más allá de toda realidad física del hombre. Y una vez que uno haya descubierto su existencia y la relación que tiene con ella, porque lo descubre como su fuente, en la adoración entro en contemplación. Y la contemplación, entro en contemplación como siendo la felicidad perfecta. Ética, libro 10. ¿Y cómo llegó a este descubrimiento? A este hallazgo. Por dos actividades humanas, que son las perlas de las actividades humanas, que son por la amistad y la búsqueda de la verdad. Son como el trampolín que me hacen alcanzar la contemplación. Y por eso es tan importante de llevar los niños a la adoración. Porque ¿cómo van a descubrir la vivencia con Jesús sin pasar por la adoración? ¿Cómo prepararse a comulgar sin adorar? Y hoy en día es muy... En Bruselas ahora quieren subir la edad de la primera comunión a los 11 años. Entonces, pues que rápido se pongan a adorar. Y si no, nunca van a esperar hasta los 11, ya van a estar budistas. ¿Sí?